Hola, ¿cómo están? Esto es Tacos de Sesos.
Nutriendo tu cabezota.
Yo soy Lorena Soberanes.
Y yo, Adrián Salama. Y el tema de hoy es un tema que está padre, ¿no, Lore?
Está interesantísimo.
Es un tema morboso. Nos gustan los temas morbosos.
Morboseado.
Sí, porque...
Morbosudo.
Porque sí creemos que tú que estás en esto de tacos de sesos y porque te escuchamos, ¿no? Creo que es importante eso. Uh-huh. Porque te escuchamos, decidimos hacer este tema que es...
Que pase el desgraciado, no
que
me sale.
Que pase el desgraciado, hijo de su reverenda putis. No.
No. Creo que la verdadera o la genuina forma es ¡que pase el desgraciado! ¿No? Gritaba un poco más, ¿no?
¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Laura Bozzo, ¿no?
Laura Bozzo, Laura de América.
Laura de América.
Que luego fue Laura de México.
Laura Bozzo tendrá algo que ver con Broso, pero...
¿Sin la R?
Ajá, le quitaron la R, así como que no, tú no puedes ser. Era el mismo no payaso, creo. ¿No? Nada más que Broso es inteligente.
Sí, la verdad, mira, no conozco mucho a Laura Bozzo, pero no es alguien que en algún momento me interesó conocer.
Tal vez es un personaje, ¿no?
Sí.
Tal vez es solamente un mero personaje ahí, estúpido...
¿Quién sabe? Los peruanos allá hay como que muchos que la odian y que la rechazan muy cañón. Creo que fue más que un personaje, ¿no? Creo que hizo ahí... No sé, hizo cosas.
Bueno, y... no importa. No vamos a hablar de esa idiota. Vamos a hablar de algo mucho más padre, que es la persona tóxica.
La persona tóxica. Y decimos persona porque no estamos definiendo ningún género, ¿no? O sea, es la persona. Esto no va... de si eres hombre, si eres mujer, si las hormonas, si, no, es no, y, todo un perfil.
Y viene con esto que nos han pedido mucho sobre las relaciones tóxicas.
Sí.
Que si de pronto es un tema que de pronto me decían, bueno, sí, las relaciones tóxicas no están padres, pero las entendemos, pero ¿y la persona? ¿No?
Claro, a mí...
El ente.
Fíjate que hoy en la mañana un paciente me dijo... Estaba yo platicando acerca de como la masa de pacientes que he tenido, que en general han sido mujeres más jóvenes que yo. Y entonces me decía, ¿y por qué llegan, Y yo, por relaciones tóxicas. ¿No?
O sea, ¿tu mayoría de pacientes llegan por relaciones tóxicas?
Sí.
Interesante.
Uh-huh.
Ok. No, yo no. No.
¿No? No. Bueno, es la bonita maldición gitana, ¿no? Por algo. Y hasta ahí le vamos a dejar. Y entonces sí, la persona tóxica.
¿Qué es la persona tóxica?
El ente,
¿no?
Como decías, ¿no? La personalidad tóxica.
Uh-huh. Creo ¿Por dónde vamos a empezar, ¿no? Porque de pronto la persona que puede estar escuchando de este lado diciendo, ajá, y dime.
Sí, exacto. O sea, justamente nos leemos las mentes, Adrián. Justamente estaba estructurando en mi cabeza el qué es para empezar, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Y creo que la persona tóxica es alguien que eres o con quién te relacionas, ¿no? Es una forma de ser y una forma de relacionarse con las personas y con el mundo y con la vida y con las situaciones de la vida que está orientada hacia el no yo. ¿No?
Uh-huh, totalmente. Sí, es una persona que seguramente su parte más negativa, su parte tanática, su parte que lo lleva a la destrucción y autodestrucción, pues estará buscando compartir su mierda, ¿no? Uh-huh. Porque son sumamente abundantes en mierda, ¿no? Es esta gente que dices,
compartirla.
Que dices, neta, chinga tu madre.
Claro, tiene que ver con una forma de concebir el mundo, ¿no? Es una persona que en el mundo puede estar viendo agresión o amenaza o hostilidad o dificultad, ¿no? Son personas que perciben al mundo y con el mundo me refiero a todo lo que les sucede como algo hostil. Y entonces se relacionan desde ese percibir el mundo como hostil, entonces reaccionan desde la agresión o la queja o el malpedismo, ¿cómo se dice cuando no eres optimista? Pesimismo, ¿no?
Como tú eres bien súper optimista, ¿no? ¿Cómo se llama esa gente que no soy yo?
¿Cómo se llama eso que a mí nunca me sale?
Esa mamada, ¿no? Donde la gente es como súper bajona y como que no, súper pesimista. Para nada, también, pesimista.
También tengo mi lado pesimista.
Oye, pero a ver, también creo que tiene mucho que ver porque hay personas con las que he platicado este tema y me dicen, es que alguien tóxico es como alguien bien mierdero, ¿no? Así como los presidentes de las repúblicas, Digo, no, también puede haber una persona como sumamente sumisa, como toda sin voluntad, como pinchísima víctima, ¿ya sabes?
Claro, no es una persona mala, ¿no? Vamos a salirnos como de esta dicotomía de bueno y malo.
Ajá, no es moralmente malo.
Sí, exacto. Ni tiene que verse como un villano de película de Marvel, ¿no? O sea,
es un chido. O sea, es que además, o sea, dirías, ni siquiera son tóxicos.
Exacto. O
sea, vamos a agarrar a Thanos, ¿no? Thanos. Porque Talos es nuestro evento donde tú puedes después inscribirte, pero luego te decimos. No, Thanos, ¿no? Que si te pones a analizar, su idea era buena, ¿no? Era esta idea purista, nacionalista de los nazis en donde voy a acabar con el sufrimiento matando a todo mundo quien sufre. Done.
Ajá, ¿no? Claro.
Es como esta onda de los presidentes de voy a acabar con las enfermedades, quito las medicinas, todo mundo se muere, done.
Claro, sí, por supuesto. O sea, no tiene que ser una persona que conscientemente es mala o que está buscando hacer un mal.
Exacto, no son atractivos ante la maldad.
No, son más bien personas que perciben el mundo como amenazante y reaccionan ante ello, ¿no?
Sí, ahora desgraciadamente nuestro cerebro, para que tú lo entiendas, ¿no? No, Lorena ya lo sabe, obviamente. No, pero nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, si de pronto el mundo en el que tú vives es un mundo completamente hostil, completamente tóxico, en donde no fuiste recibido con amor, es más, de eso que hasta tu mamá te decía, ¿por qué no te aborté?
Claro.
¿No? Que además no lo dicen, pero luego lo piensan, ¿no? Y se siente.
Y sí, y no todas las personas que nacieron en contextos tan hostiles generaron esa personalidad tóxica. Digamos que está bien cabrón que personalidades... Sí, pero está bien cabrón que personalidades que personalidades que hayan nacido en un contexto tan hostil no desarrollen cierta toxicidad, sí está bien cabrón. Pero hay muchas personas que nacieron en un contexto... Pues culturalmente, así como de la época, que hay más o menos, ¿no? O sea, que como que ni era pura violencia, ni era, ¿no? O sea, no tuvo que ser tan drásticamente agresivo para que las personas desarrollen un alto nivel de toxicidad.
¿Sí? Ahora, si somos así sumamente freudianos, nos iríamos a que es culpa de la mamá.
Siempre, todo es culpa de la mamá, ubicando que Freud estaba en la época en la que estaba, ¿no?
Exacto.
Y que desarrolló el concepto de la histeria.
Exacto.
Y que todo es culpa de la mujer.
Pero no fue Freud el de la histeria.
Bueno, pero fue el que lo agarró.
Ajá, era la época en donde, si no sabes esto de que la histeria es que el histero, que es el útero, ¿no? Se te inflama y entonces estás bien pinche loca. No, y unos médicos bien interesantes crearon estos vibradores para ayudar a las mujeres a...
De ahí el dildo. De ahí surgen los dildos.
No, y hay muchas mujeres...
Era una terapia.
Gracias por esa terapia.
Era una terapia. Las mujeres iban a que les estimularan hasta el orgasmo con dildos, porque así se curaba antes la histeria.
Neta, la medicina, cómo ha avanzado, ¿eh?
Qué bueno, que soy una terapeuta en el 2020. O sea,
imagínate. Doctora, me dijeron que usted hace unas grandes terapias.
Me siento un poco histérica.
Arrégleme el histero. Pero bueno, quitando esa estupidez, ¿no? La persona tóxica tiene como 5 características, ¿no? Lore y yo como que hemos llegado al punto de decir, estas son las 5 características básicas. Y empezando por la primera, ¿qué es?
¿Qué es? Que se quejan. Tienen una actitud ante la vida de queja.
Ahora, la queja es esta... Yo digo que es la aceptación de la impotencia. Yo cuando dices, no puedo, entonces me quejo para por lo menos poder quejarme, ¿no? Poder hablar de lo que no puedo.
Claro, claro.
Como una afirmación de que soy impotente, de que no puedo.
Claro, con impotente no nos referimos al concepto común de impotente sexual, sino de impotente, que no puede, ¿no?
Exacto, no que no puede coger, sino que no puede con la vida.
No es para el que no puede, no. Sí, exacto, el que siente que no puede lidiar con la vida, que siente que no tiene los recursos internos para enfrentarse a la vida, ¿no?
Entonces aplica una técnica maravillosa que es la queja, que además es cultural.
Es súper cultural aquí en México. Muy cultural. Fíjense, pongan atención. Esto era algo que yo hacía además cuando estaba más chavita. Y ante la falta de conversación, viene la queja.
A ver, explícalo.
¿Cómo
que ante la falta de conversación?
Sí, o sea, tú te encuentras en el elevador o en un escenario donde tienes que hacer como esta plática superficial. Uh-huh. Y es como, ¿cómo ha llovido, verdad? Está haciendo mucho calor, ¿verdad?
Ya, o sea, nos relacionamos más rápido así.
Pues de, ay, qué hueva, es lunes, ¿no? Ajá, no, como que desde ahí nos relacionamos. Y es una actitud bien, bien, bien tóxica, porque así como estamos hablando, así estamos pensando y así estamos viviendo y percibiendo nuestra realidad.
Es una pinche desgracia, ¿no? Porque si es real, ahorita que justo lo dijiste, no me había fijado que sí, cada vez que yo salgo del edificio donde vivo, los guardias con los que hablo, sí, siempre es una connotación como muy negativa. Uh-huh. Y entonces yo soy como el payaso del lugar, ¿no? Entonces así de, ah, qué feo día. A mí me encanta. Uh-huh. ¿No? O sea, como que a mí sí me gusta cambiar esta idea de por qué tenemos que estar quejándonos o viendo lo negativo, que es bien pinche fácil. Uh-huh. Y la verdad es que la gente exitosa o la gente que tiene esta capacidad de ver lo positivo o las oportunidades, que son bien pinches pocas, ¿no? Claro. Estamos hablando que como un 3% de la humanidad. Uh-huh. Aprende a ver las oportunidades hasta en el contexto de algo muy negativo.
Claro, como la flor del loto, ¿no?
A ver, explícanos ese
tema. Que nace en el pantano. Que es muy hermosa y nace en el pantano.
Sí, que hasta de algo tan horrible como un pantano y apestoso, ¿no? Puede salir algo bien bonito. Uh-huh. Entonces yo creo que dentro de cada persona tóxica, dentro de cada queja existe ahí la oportunidad de apoyar o de ayudar a una persona, ¿no? Uh-huh. Pero cuando a nosotros nos piden este tema, obviamente no nos dijeron, ay, dinos cómo podemos ayudarlos. A mí más bien escuché un qué mierda con estas personas, ¿por qué existen, no?
Claro.
Y creo que también es importante que se retome cierta pues responsabilidad.
Exacto, justo eso estaba pensando. Ajá. Si la gente tóxica que no debería de existir. Ajá, ¿y yo cómo soy tóxica, no? Yo tenía esta costumbre de decir, ante esa situación que te digo, decir, ¡ay, qué hueva! Decía, ¿qué hueva? En automático.
¿Hueva qué?
¿Qué hueva?
Lo que sea.
¿Qué hueva? Ajá. O sea, estaba en el banco, en la línea, y me encontraba a alguien, y hola, ¿cómo estás? Y, ¡ay, qué hueva!
Iba a un restaurante ruso, le traía un caviar y decía, ¡qué hueva!
¡Tutum! <pst.
risa> A ver si puedo agregar ese efecto.
Sí, o sea, me salía en automático. Cuando me empecé a dar cuenta, pasé por esto que tú acabas de hacer de, ¿pero qué hueva? ¿Qué? Uh-huh. ¿De qué estoy hablando? O sea, no hay un contexto, no hay un contenido a mi comentario. Solo era, ¿qué hueva?
Claro, pero mira el nivel ya de conciencia en el que tú estás, ¿no? Uh-huh. Que si eres una persona que a lo mejor se queja mucho, creo que es importante que empieces a distinguir si estos comentarios que estás haciendo son comentarios desde la inconsciencia, desde lo aprendido, porque seguramente puede ser que por ahí hayas escuchado a alguien decir lo mismo, dijiste está chido, ¿no? Y lo usaste como una muletilla, ¿no? Que las muletillas son como la manera, como un tic cerebral de nuestra mente para decir, qué hueva.
Exacto. Mira, yo no me andaba por las ramas, yo decía qué hueva directo.
Ajá. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Observa, uno, que te des cuenta que si estás con una persona tóxica, tú también tienes muchas toxicidades.
Claro.
No, nadie se engancha con alguien negativo. Y justamente veníamos hablando de ese tema, ¿no? De que esta persona que nos dijo que por qué abandonamos. Y pues porque sí, porque puedo. Porque si alguien no es nutritivo en mi vida, se puede ir mucho a la chingada y con la mano en la cintura.
Claro.
¿No? Y nunca falta quien te diga, ¿y también se puede con la familia?
¿Sí? Chan, chan, chan.
Sí se puede. ¿Sí? Claro que se puede. Se puede también mandar a la chingada a tu familia, pero también entiende que si tu familia está mal, tú
lo
también estás mal.
Es que tú traigas también ahí tu saquito de toxicidad. Ajá. Encima.
Entonces, antes de mandar a la chingada con así,
ellos
fácil,
son tóxicos, que se vayan a la chingada. Ajá.
No, creo que es bien importante esta autorreflexión y esta, por lo menos, diálogo con alguien profesional como Lorena, como yo, donde tal vez no es tan fácil.
Claro, porque además se vuelve un péndulo, ¿no? O sea, y hoy me estoy reflejando mucho en este podcast, pero se vuelve un péndulo. Cuando yo empiezo a poder reconocer la toxicidad, es más fácil que la vea en el otro y que la rechace. Y eso me va a llevar a sentirme culpable, a sentir remordimiento, sentir culpa de haber mandado a la chingada, y entonces solo va a ser un efecto péndulo donde me paso al son unos tóxicos, que se vayan a la chingada. Ah, sí. Y luego me siento culpable y digo, ay no, pero es mi mamá, es mi papá, ¿no? Y entonces regreso a meterme en la dinámica, y la dinámica va a ser tóxica, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión de mandar a la chingada a todos los tóxicos, como este comercial de bloqueo, 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 ¿lo has visto?
No.
Ay, es como de este
¿el negro qué?
Afrodescendiente que hace bloqueo.
¿Afroamericano?
Bloqueo.
Ajá. Ah, el que sale en una película de las güeras, ¿no?
Ajá.
Sí, no sé cómo se llama, pero es muy divertido.
Yo tampoco. Ese que hace bloqueo, bloqueo. Antes de aplicar esa, fíjate, ¿no? Tu familia también es un gran espejo para que tú identifiques cómo estás tú siendo tóxico o tóxica, y cómo estás tú aplicando la queja como una forma de ver el mundo.
Ahora, digamos que es tu pareja. ¿No? En el caso de las parejas, y si tienes hijos, pues está más culero. ¿No? Porque entonces es, uno, ¿cómo hago para eliminar a esta persona tóxica en mi vida? Dos, ¿qué tal que no tengo que eliminarla porque también yo tengo algo? O tres, ¿por qué no trabajamos como familia y resolvemos el que cada uno trae mierda de las dos familias? Uh-huh. Se juntaron, hicieron un tercero, ¿no? Y entonces estamos afectando realmente al tercero. Uh-huh. Que es lo mucho que he llegado a ver cuando estoy trabajando con familias. Uh-huh. Nunca se fijan en los niños, ¿no? Uh-huh. Las niñas. Es como, sí tienen problemas de pareja y está bien y la chingada, y todos los tenemos, ya se quieren mandar la chingada, sí, pero también observa lo que está pasando abajo.
Claro.
¿Qué está aprendiendo el morro o la morra? Uh-huh. Y aquí es donde es bien interesante, porque a mí sí me ha ocurrido que llegan a terapia después y es que mi hijo o mi hija ya se está pareciendo a su madre o a su padre. Uh-huh. No, ya empezó a hacer esto, ya empezó a hacer lo otro. Ajá. Es lo que aprendió.
Claro.
Es lo que vivió.
Claro.
No, o sea, no puedes decir, este cabrón ve estrellas moradas cuando yo siempre le dije que las estrellas eran moradas, ¿no?
Claro.
Ay, pero ahora no me gusta que lo diga. ¿Para qué se lo enseñas?
Claro.
Aunque sea inconsciente, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que también escucho. Es que no sabía. Sí, pero no es como que no hay libros en el mundo, no hay internet, no hay. O sea, eso también es una queja. Esta falta como de conocimiento es una queja. Es que no sabía, es una queja. A mí me vale madres, ¿no?
O sea, también es importante validar que es un trabajo consciente el aprender a darte cuenta. O sea, todos nacemos y vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo lo que no es nuestro. Y es nuestra responsabilidad en algún punto de la vida detenernos y decir, bueno, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿De dónde lo aprendí? ¿Me checa? ¿No me checa? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Es responsabilidad de nosotros. Sin embargo, ojalá y afortunados seríamos si nos pasa a jóvenes, ¿no? Sería muy bonito. Sin embargo,
o que le enseñes a tus hijos, ¿no? A tus hijas.
Justamente, fíjate que, ay, qué ¿cómo
ya
es
salta
la,
mi cabeza,
¿cómo es la
Morena,
vida y la
Dios.
Sincronía? Está bien cañón. Justamente hoy en la mañana tuve un paciente que 45 años, ¿no?
¿Qué 45 viejo?
Años. Es un anciano.
Y como no, ya no, cada vez más nos acercamos más y no, está súper joven.
Es un chicuelo. No, y justamente hoy llegó él con un importante darse cuenta, ¿no? De si la gente piensa que yo soy de una forma y yo me puedo dar cuenta y tomar lo que me sirve de esa percepción y mandar a la chingada a lo demás, está padre, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me estuvo platicando que se dio cuenta de varias cosas y una sesión bonita de compartir esto que él ha estado aprendiendo. Y luego me dijo, pero me enojo de que lo esté aprendiendo hasta ahorita.
Es una queja, ¿no? O sea,
es una queja.
Antes no se podía.
Exactamente. O sea, y en lugar de decir, sí, como estás bien pendejo, como que a los 45 pudiste haberlo hecho a los 20, en realidad no hubiera podido haberlo hecho a los 20. Y creo que está asumiendo la responsabilidad y a lo que llegó precisamente, tiene dos hijas, una de 17 y una de 5. Uh-huh. Y precisamente a lo que llegó fue, bueno, pero lo puedo trascender a mis hijas.
Claro.
¿No? Que ellas aprendan todo esto que yo estoy aprendiendo a la edad que tienen y no se esperen hasta los 45. Pues obviamente que le va a costar trabajo, ¿no? Sí. Obviamente, es un trabajo distinto. Una cosa es que él se dé cuenta de él y otra que lo pueda transmitir. Sin embargo, sí, el hecho de que él se haya dado cuenta, aunque fuera los 45, que la verdad yo no le veo ningún problema, pudo no haberlo hecho, uh-huh. Está aprendiendo que puede influir en el desarrollo emocional de sus hijas, ¿no? Cosa que no hubieran tenido si él no hace este trabajo.
Sí, totalmente. Uh-huh. Ahora, si te vas sobre esta misma línea, ¿no? Donde nos quejamos de que por qué no fue antes, uh-huh. pues es como tratar de cambiar el futuro o el pasado, ¿no? O sea, uh-huh. es completamente impotente, no te va a servir uh-huh. de nada, es una queja estúpida. Aunque suena bien bonito, ¿no? Como, me hubiera dado cuenta antes, como bien romántico.
Sí.
Acuérdense que en tacos esos odiamos lo romántico. Es estúpido.
No lo odiamos. Solo el romanticismo. No lo vanagloriamos.
El romanticismo.
Ajá, ajá.
Sí, pero lo romántico, no sé ni cómo explicarlo.
Oye, mi novio es romántico.
Oh.
Y a mí me encanta.
Un saludo a su novio.
Y a mí me encanta. Pero no basamos nuestra relación en el romanticismo. Sí, es detallista, ¿no? Y deberían escuchar sus comentarios románticos, o sea, no son tan románticos, son más bien bastante realistas, ¿no?
Ay, Dios mío, eres una diosa traída del sí, cielo. Sí, tienes razón,
es bien realista,
¿eh? No mames, güey, claro.
La puritita verdad.
Claro, pero yo creo que más irnos a esta parte como más... Y no es en contra de la poesía, uh-huh. pero donde se quiere vivir este mundo rosa inventado por las empresas rosas, y no me refiero a las que están en contra y lucha contra el cáncer, esa es tan poca madre, ¿no? Sí. Sino estas empresas donde te hacen creer que si no eres de cierta manera, eres un imbécil, ¿no?
Claro.
Ahorita con estas mamadas del New Age que regresaron con toda su fuerza. O sea, ¿te acuerdas tú y yo en la universidad, ¿no? Habían entrado con mucha fuerza esta uh-huh. de Metafísica 4 en 1, de Connie Méndez, y todo mundo acá súper metafísico y la chinga de todos siguen igual de imbéciles, ¿no?
Uh-huh.
Pero todos bien metafísicos, ¿no? Uh-huh. Y nos vestíamos de blanco y las flores. Y si ves como que otra vez vuelve a dar
el poder de la atracción.
Ajá, vuelve a dar como este
boom.
Como este boom, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero ahora como más metido ahora con la física cuántica.
Sí, no, ahora sí está sustentado.
Ajá, o sea, si tú analizas la física cuántica, ni los mismos físicos cuánticos tienen ni puta idea qué está pasando, ¿no? Pero ya todo mundo habla de la psicología y la física cuántica, ¿no? Uh-huh. Como los saltos cuánticos y la chingada y no, no tiene ni la mitad. Es más romanticismo, pero científico. Estamos yéndonos para allá, para el romanticismo científico, uh-huh. ¿no? Hashtag romanticismo científico. Si alguien quiere debatirlo, estamos abiertos a un debate. Uh-huh. Pero sí creo que estamos regresando a esta parte donde ¿cómo se dice?
Vana.
¿Gloriamos?
Vana, gloriamos.
¿Es vana? ¿No es bangla? ¿Banglares?
No.
Vanagloriamos todas estas mamadas ahora científicas, ajá. que son la misma reverenda sarta de estupideces que escribieron en el libro de Connie Méndez de Metafísica 4 en 1 o del Kybalión, ¿no?
Ajá.
Es lo mismo, no es ha pasado nada, no ha cambiado nada. Esto que los Simpsons hacen, ¿no? De los masones, ¿no? Uh-huh. Con sus uh-huh. Martillos en la cabeza, uh-huh. O sea, es una pinche vil burla.
Bueno, pero sí creo que vamos haciendo un intento por comprenderlo distinto.
Ajá, pero tratando de volverlo a meter, o sea, en vez de entenderlo que es como algo completamente distinto, que tiene que entenderse aparte, uh-huh. otra vez volvemos a tratar de meterlo a nuestro mundo, ¿no?
Y explicarlo
así
todo desde
debe
ahí.
Ser, y entonces que pase el desgraciado y que la chingada, ¿no? Y entonces ya tienes un montón de influencers, ¿no? Este meme que dice, stop making stupid people famous,
uh-huh.
¿no? Es una maravilla, o sea.
Claro.
Porque ahora, digo, quitando un tipo como Jay Shetty, ¿no? Que son, sus videos son bien bonitos y el mensaje es bien bonito y viene de una cultura hindú budista, ¿no? Que son años y años y años de estudio. Uh-huh. En ningún momento el güey anda hablando de la física cuántica, uh-huh. ¿no? Y luego, no, dijo, por alguna razón, ya saben que estos de te empiezan a bombardear en Facebook con mamadas de Gaia Enterprises o toma tus masterclasses con...
Ah, sí, sí, sí.
Con gente que yo nunca en mi vida había escuchado.
Yo tampoco. ¿Qué pedo, ¿no? con esas
pero
publicidades?
Pero súper famosos.
Ajá.
Yo no sé para quién, pero ajá, muy famosos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, para mí es como esta onda que Lore se quejaba en el podcast pasado de Disney, ¿no? Uh-huh. Pero ahora no, yo me podría quejar...
Sí, ¿qué tal? Ya te vi.
Ya no es Disney, ¿no? Ahora ya es esta nueva onda... cultura
new pop, new age.
Que más que una queja mía, es más bien vamos a observar la realidad y qué te funciona a ti.
Claro, porque creo que lo que estás, lo que estoy entendiendo de lo que estás transmitiendo es cómo eso también nos lleva a que no nos hagamos responsables de nuestra realidad. ¿No?
Nada responsable.
El que a mí me pasa lo que me pasa tiene que ver con la sincronía del mundo y las vibras del universo, ¿no? Y entonces... tú y yo somos seres bastante espirituales, bastante, bastante espirituales, que tenemos una conciencia, sí, claro, de la sincronía y de la energía y la manejamos. Pero creo que hay una rayita que divide el ser espiritual de el poner en todas estas teorías o de todas todo este conocimiento la responsabilidad de que me pase lo que me pasa, ¿no?
Que además, vete a otro podcast que hicimos, uh-huh, ¿no? En donde hablamos de la paradoja del cambio, uh-huh, ¿no? Mientras más pinche New Age te sientas, más jodido estás.
más, ¿cómo se llaman a los que están...? Los que piensan...
¿Retrógradas?
Más retrógrada eres, no. Sí.
Machista, retrógrada,
Todo tú. Todo tu acervo.
Todo mi acervo. Oye, pero bueno, ya para ya salir de la parte de la
queja,
¿no?
Quedó claro que nos caga que se queje la gente.
Sí, no, o sea...
Nos caga, nos quejamos de la gente que se queja.
Sí, no, para mí la parte de la queja sí es una completa pérdida de tiempo.
Es pérdida de energía y de tiempo.
Sí, y aunque sí en psicoterapia se permite, uh-huh, donde se le dice, a ver, haz conciencia de lo que me estás diciendo, por favor. Uh-huh. Síguelo diciendo para, uh-huh, que, para que también baje la energía de la angustia.
Sí, conviértete en queja, ¿no? Sé una queja, comprométete con la queja.
Sí, que, digo, es una técnica psicoterapéutica dentro de un contexto psicoterapéutico, ¿no? Uh-huh. En la vida no te ayuda.
En la vida no ayuda.
En la vida no te ayuda nada y además va a ser algo que te va a llevar al otro punto, que es, uh-huh, la envidia.
Así es. La mientras más te quejas, como bien decías hace rato, mientras más te quejas, menos sientes que puedes. Uh-huh. Y mientras menos sientes que puedes, más miras a los que sí pueden desde la envidia. Uh-huh. ¿No? ¿Qué es la envidia, Adri?
Ay, yo sigo diciendo que es la misma confirmación de la impotencia. O sea, yo sí creo que en la parte, o sea, te tienes que quejar para poder sentir envidia. ¿No? O sea, como yo no tengo y tú sí tienes, me da envidia que tú sí lo tengas.
¿Pero qué hay de y siento envidia de la buena?
Ay, no mamen, en serio, ya dejen de sacar refranes pendejos. No existe envidia de la buena, se llama admiración. Puedes admirar a alguien y es bien bonito.
Pero ¿cuál es la diferencia?
Espérate, uh-huh, están tan pendejos en su mente, ¿no? Están tan hacia adentro, tan cabrón, ajá, que ni siquiera pueden hacer una palabra, no, ni siquiera pueden encontrar una palabra tan bonita como la admiración. Y entonces tiene que decir, envidia de la buena. Yo te odio, pero bonito. O sea, te amo. No mames. ¿No? O sea,
claro.
No sé qué otra pinche palabra puedes decir, así como la envidia de la buena. Tendremos que sacar, si tienes, pon en comentarios todas esas idioteces que has escuchado, como envidia de la buena y Pero bueno, la diferencia con la admiración, en la admiración quieres aprender del, uh-huh, otro. Quieres, uh-huh, aprender cómo lo hizo y repetirlo. Uh-huh. En la envidia se lo quieres quitar, uh-huh, ¿no? Y por eso, si tú analizas los siete pecados capitales, uno de ellos es la envidia. Uh-huh. Porque la envidia destruye, corrompe el alma de las personas.
Claro, porque en la admiración yo puedo observar que hay otra persona que tiene, sabe, puede, es lo, uh-huh, que yo no, ¿no?
O que no he descubierto.
Sí, exacto. Yo en este momento no soy, no puedo, no tengo esto que veo que sí puede, tiene y es esta persona. Uh-huh. En la admiración yo sé que si aprendo, que si me esfuerzo, que si invierto, que si algo, puedo llegar, uh-huh, hacia allá. En la envidia no. En la envidia tengo la completa certeza de que no puedo. Uh-huh. Ajá. Esta persona es, tiene o puede algo que yo no voy a poder. Porque no tengo recursos suficientes, ¿no?
Ni lo creo.
Ajá, exacto. Todo esto es una percepción, es una creencia, es algo que me digo. Yo no voy a poder tener esta calidad de vida que tiene esta persona, por lo tanto, desde mi impotencia, quisiera que no lo tuviera.
Además, habla también de una mentalidad escasa, ¿no? Una mentalidad completamente de la escasez, donde hay poco en el mundo y entonces, porque tú lo tienes, yo no lo tengo y entonces, uh-huh, es tu culpa que yo esté jodido. Uh-huh. No, porque también hay algo que se me ha sentido común. Yo sé que jamás voy a correr como Usain Bolt, por bueno, más que practique.
El sentido común no existe, son los papás.
¿En serio?
Yo creo que el sentido común no existe.
¿En serio? Ajá. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Luego hablamos.
Gracias por todo. Esto fue Taco de Sesos. Bye. Última transmisión.
Diferencias irreconciliables.
Mira, según Michael Hall, todo lo que se conocería como el sentido común se conoce en la neurosemántica como el estado de genialidad. ¿No? Ese estado en donde tienes tus mejores herramientas con tus mejores talentos en el momento perfecto para aplicarlo.
Claro, pero eso no es como socialmente se toma el sentido común. El sentido común es todos pensamos así. Deberías haber pensado así. Es de sentido común.
¿No? Entonces no existe. No existe. No, porque para mí es un sentido común que todas las mujeres deben ser libres, pero te vas a estos países de Medio Oriente que nadie quiere, ¿no? Y no es sentido común eso.
Claro.
El sentido común es que estén todas tapadas.
Claro, por supuesto.
Por el puto calor que hace.
Exacto. O ese sentido común que si eres infiel es porque... que antes de ser infiel, mejor dile que ya no la quieres. Es de sentido común. No. Que no... O sea... No, que no piense como tú no quiere decir que no tenga sentido común. O sea, en México, socialmente el sentido común tiene que ver con... todos pensamos igual, ¿por qué tú no piensas igual? Es de sentido común.
Entonces es de sentido común ser un pinche mediocre, ¿no? Si vamos a irnos a la base de media media, todos tendrían que ser unos pinches mediocres. Pero tú no eres un mediocre porque estás escuchando esto.
Claro.
Entonces, si estás escuchando esto, vamos a hablar de la envidia. La envidia es eso. Es exactamente lo que acaba de decir Lorena. Es creer que como todos están jodidos, entonces, pues, ¿por qué tú no? ¿No? Entonces, me da envidia que tú no. Ahora, regresando al ejemplo que te daba, yo sé que no voy a correr jamás como Usain Bolt. Eso no quita que yo pueda admirar que ese güey corre rapidísimo.
Claro, lo que tú haces es un juicio de realidad sobre ti, ¿no? O sea, mi sentido de realidad me dice que mi fisonomía, ¿cómo se dice cuando te...? Mi entrenamiento, mis capacidades me dan para tanta distancia en tanto tiempo. Es un juicio de realidad, es un sentido de realidad. Eso no quiere decir que no digas, mira nomás a Usain Bolt, que... creo que mide 1.90, 1.95.
No tengo ni idea, es altísimo y vuela, no corre.
Sí, está cañón. Lo puedes admirar, ¿no? ¿Sí? Puedes decir, wow. Fíjate, yo tuve un amigo hace muchos años que cada vez que veía que alguien era bueno en lo que hacía, en lo que también mi amigo hacía, decía, ¡qué puto!
O sea, ¿como era gay si hacía algo bueno?
No, puto no es gay.
O sea, no decía eso, no decía puto.
No, decía puto. Puto no es gay, Adrián.
Ya sé que puto no es gay. Pues que...
Yo sé que lo sabes.
Aquí el problema es que, ¿en qué sentido lo decía? ¿Como qué puto, refiriéndose a una denostar a los gays?
De descalificarlo. O sea,
¿de prostituta, hombre?
Así como yo decía, qué hueva. O sea, no creo que haya tenido un sentido su comentario, sino de menospreciarlo. No por ser gay, pero sino... O sea, como qué pendejo. O sea, como qué... poca madre.
Qué mierda.
Ajá, qué mierda, ya. ¿No? O sea, y siempre decía eso. Mira, qué puto. Qué buena... Y mira, esto está bien chingón que hizo. Qué puto. Y yo le decía, ¿por qué dices así?
Como los españoles cuando dicen, qué puto amo. Soy el puto amo. Pero lo dicen como bien chido.
No.
¿No? O sea, era como para abajo.
Era para abajo. Ajá. Okay. Ajá.
Bueno, no todos tienen nuestro entrenamiento, Laura. Hay que tener también.
No, pues,
paciencia.
O sea, son ejemplos. Fíjate que es algo que ya no dice. No, que eventualmente se dio cuenta y ya no dice.
Ahora es el puto amo.
Ahora él es el puto. No, es algo que ya no dice porque se dio cuenta de que esa palabra sin contenido real, claro, sí tenía un gran contenido desde su envidia.
Claro.
¿No? Te llevaba pura envidia en ese comentario.
Y estaría bien padre, ¿no? Que si estás escuchando esto, también te pongas a analizar qué tanto también hablas desde la envidia, ¿no? Qué tanto en vez de usar toda esa energía positiva que puedes tener al admirar a alguien, la estás malgastando en envidiar algo que tiene esa persona, ¿no? O como dices tú, también decir, a alguien hace algo muy bueno, a qué pendejo, ¿no? O qué mierda, o qué puto.
Ay, sí, ya se siente mucho. Ajá. Ay, sí. Ay, sí,
en vez de decir, güey, ¿cuánto tiempo se habrá tardado en hacer algo así? Yo ahorita estoy viendo el documental de Bill Gates.
Oh, está bueno, ya lo vi también.
No mames. No, o sea, es un puto genio.
Es el puto amo.
No, es que es impresionante. O sea, es... O sea, no puedo ni...
Sí, le gira la piedra distinto.
No puedo ni describirlo. O sea, algo que te puedo decir, ¿no? Que vemos en el MDA y que lo veo aquí es esta capacidad que tiene de obsesionarse hasta alcanzar sus metas, a pesar de ¿no? Le decían, necesitamos 200 millones de dólares para X proyecto, no te voy a decir, para no arruinarte el documental. Uh-huh. Y que el güey agarre y dice, no, ni madre, es 400. ¿Y por qué 400? Porque quiero que salga. Güey, claro. Pero dijimos que con 200 salía. Sí, pero con 300
no
estoy seguro.
No me voy a arriesgar, sí, claro, por supuesto.
Y entonces ahí es donde puedes decir, güey, que admirarlo, ¿no? Ahora, te escuchas la historia de las familias y ves cuántos libros lee el hijo de su madre.
Está cañón. Dices, está muy cañón.
Este güey es una computadora andante.
También una se da cuenta de y hace juicio de realidad y se da cuenta de sus limitaciones. Yo no voy a ser Bill Gates.
No, pero también ya no se necesita un Bill Gates en el mundo, ¿no? Eso, claro. Eso rompe con la envidia. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta que esa persona ya cumple con la función que tiene que cumplir, uh-huh, se acabó la envidia.
Claro.
Uh-huh. ¿No? Pues ya, entonces yo puedo ser yo. Uh-huh. Ya no necesito ser otra persona.
Por supuesto.
Ahora, ¿qué otra característica tiene una persona tóxica?
Las personas tóxicas tienden a pretender ejercer el control, porque precisamente el hecho de que vean un mundo hostil y se sientan impotentes, entonces los va a llevar a ejercer ciertas conductas que más bien tienen el objetivo de que lo de afuera funcione como yo espero que funcione, para no sentirme tan, iba a decir una palabra, pero tan impotente en la vida, para no sentirme impotente hasta ante este mundo hostil o amenazante o difícil. Voy a buscar que tú no seas tan chingón y te voy a controlar y voy a pretender que hagas lo que yo espero que hagas para que yo no me sienta tan impotente, yo no me sienta tan falta de recursos, yo no me sienta tan pendeja, básicamente, ¿no?
Sí, ahora sí que como en las adicciones, ¿no? Que en la búsqueda del control, uh-huh, está lo que nos falta, uh-huh, ¿no? Así como en lo mismo que las adicciones, lo que están buscando es lo que les está faltando, uh-huh, en el control es exactamente lo mismo, es como dice Lorena. Este problema que tienes en donde quieres controlar afuera porque por dentro estás de la chingada, uh-huh, es un intento de solucionar un problema en vez de hacerlo desde la raíz con los síntomas nada más, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, el tema del control sí es un tema largo, ¿no?
Largo, largo. Tiene mucho que ver con la angustia ante lo incierto, ¿no? La incertidumbre, uh-huh, y el... lo que hemos estado diciendo, el no sentir que puedo. Entonces, para no sentir que no puedo, mejor que las cosas sean como tú haz esto, tú di esto, a tal hora, de tal forma, para que yo deje de sentirme tan angustiada ante el no saber si voy a poder.
Ahora, si te pones a pensar en esta tabla que hacen los psicólogos, ¿no? Como este de Alices Mihaly, uh-huh, donde habla de que el estado de fluir, ¿no? Uh-huh. Fluir, flow.
De flujo.
Uh-huh. Es un estado en donde tus habilidades y las dificultades se juntan perfectamente. Uh-huh. Yo sí creo que la persona entra en mucha angustia cuando cree que sus habilidades no son suficientes para las dificultades de la vida.
Uh-huh. Exacto.
Y entonces es tanta la angustia que intentan controlar lo que es más fácil. Uh-huh. La gente que aman.
La gente que aman.
¿Por Exacto. qué? Porque la gente que amamos nosotros sabemos que nos va a perdonar. Uh-huh. En cualquier momento podemos hacer una pendejada y en nuestro corazón está... que nos van a perdonar, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Amar sería no tener que estar pidiendo perdón todo el momento, uh-huh, ¿no? Eso sería un verdadero amor de verdad. Uh-huh. Pero en este control que se puede... Yo creo que tendremos que hacer un podcast nada más del control.
Del control, sí.
Sí. No vamos a abordar tanto porque es demasiado el control. Pero sí que entiendas que cuando ejerce esta búsqueda de que tú hagas lo que esta persona quiere... Uh-huh. Ya tienes un problema, ya hay algo ahí que no está tan padre, que no está, uh-huh, bien, uh-huh, cuando te atosigan, ¿no? Con mensajes, con llamadas,
sí,
con correos.
Sí, puede ser desde lo más básico como ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por, uh-huh, qué no me estás diciendo dónde estás? ¿Por qué no me avisaste a qué hora llegaste? ¿No? O avísame a qué hora llegas, avísame dónde estás, avísame con quién estás. ¿Por qué subiste tal a tus redes? ¿Por qué no lo subiste? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué no se lo diste? ¿No?
Ahora, sí me gustaría, si eres adolescente o adolescenta, uh-huh, no sé, no existe adolescenta, pero bueno, si eres adolescente, esto no es una excelente forma para que llegues con tu mamá y le digas, escucha tacos de sesos, dijeron que eres una pinche controladora. No, te chingas por estar bajo la casa de tus papás.
Se llama jerarquía.
Exacto, es una dictadura, no te gusta, no te importa. Claro. Quería poner ese paréntesis, ¿no?
Sí, entre iguales, digamos, ¿no?
Exactamente.
Cuando se trata de entre iguales, por supuesto que también puede haber papás y mamás es... controladoras y controladores, ¿no? Con los hijos, también sí, revísense. Claro. Pero bueno, sí, o sea, esto no es una no es un permiso del adolescente para que deje de estar bajo el control de sus papás, no.
Eso es más como dice Lorena, es entre iguales, ¿no? Yo tengo una pareja y esta pareja me pregunta que por qué no le avisé que ya llegué al trabajo, o que por qué llegué 5 minutos después al trabajo, o por qué no le mandé el mensaje. ¿Por qué chinga tu madre?
¿Por qué no le avisé? Yo tuve una paciente que se enojaba con su esposo porque no le avisaba cuando iba a salir a comer. O sea, cada quien en su trabajo.
O sea, no estaban juntos.
No, no estaban juntos. No iban a comer juntos. Él se salía a su hora de comer. Y como no le avisaba, ya voy a salir a comer, ella se enojaba, ¿no?
Wow.
¿Por qué no me avisa que angustia? Ya va a salir a comer? Está bien cañón. O muchos hombres, dada la cultura, que justifican el control en es que me preocupas.
Te estoy cuidando.
Sí.
Es que también ustedes, o sea, se ponen bien piquisliris, ¿no? Nosotros buscando cuidarlas, abrirles la puerta, saber con quién hablan. Es muy importante, ¿no? Sobre todo en el celular, ¿no? ¿No? Y además, luego ustedes como mujeres no se dan cuenta que hay muchos hombres que son depredadores, ¿no? Y pero es amigo y es gay y... No, 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 él también tiene un pene, ¿no? Es un depredador, seguramente.
Claro.
O sea, huevo, ¿no?
Está cañón.
Y eso incluye, yo creo que la cuarta, ¿no? Que es la invasión de tu privacidad.
Justamente te iba a decir, hay muchos hombres, también mujeres, pero hay muchos hombres que se invaden la parte de lo que la mujer decide usar para vestir, ¿no? Como un medio de control y sin darse cuenta que están invadiendo el espacio personal de su pareja, ¿no?
Sí, porque, digo, olvidar que te metiste con una persona con todos sus defectos y sus cualidades, ¿no? Y que así las conociste. Yo sí he conocido parejas, no son amistades, gracias a Dios, ¿no? Que pues sí conocieron a la chava exótica, ¿no? Bonita además. Y en cuanto ya fue su pareja, haz de cuenta.
Se lo quieren quitar.
Ajá, quiero que seas monja ahora, ¿no? Y usas un hábito y lo otro así como.
Es como si la mujer hubiera estado en el aparador con su, ¿sabes? O sea, con su con un despliegue de cualidades para llamar la atención. Y entonces ya la compras y entonces ya la guardas porque es tuya.
Sí, y se emputaba con ella. O sea, digo, yo presencié varias de las peleas, ¿no? Porque esta tiene un carácter precioso, ¿no? Pues además cubana, dijo, chinga,
no se madre, dejaba.
No, no, nada. Y y el güey sí, constantemente.
Pues mira, es que, ¿por no qué se tienes dejaba, que vestirte así? No se dejaba, pero ahí estaba.
Bueno, nadie dijo que era inteligente.
No, me refiero retomando lo que decías de que, sí. De que una personalidad tóxica, si estás con alguien que es tóxico.
Ay, claro.
Por supuesto que
tal pa' cual.
Vienes manejando un nivel de toxicidad también.
Oye, hay un refrán padrísimo mexicano, ¿no? Un roto para un descosido.
Siempre hay un roto para un descosido.
Es real.
Totalmente.
¿Dónde leí que ya casi no usamos refranes y que eran sabiduría popular?
Son una gran sabiduría. Muy, muy, muy sabios.
Ahora, dentro de esta invasión de privacidad, ella, como dices tú, sí tenía unas pinches locuras, ¿no? O sea, era la época donde el teléfono, el iPhone empezaba con la onda de la huella digital y lo obligó a ponerle la huella digital de ella.
Wow.
Sí, así. No, y
¿Ves lo que te digo?
Sí, no, no. O sea, sí creo que si estás con alguien, con una pareja, y los dos están jodidos, pues qué padre, ¿no? Está padre que los dos estén jodidos. Ahora, no te quejes.
No sé.
No te quejes.
Y si te quejas, y en la queja, y la queja es un
grito de ayuda, ¿no?
Un paso a moverte.
Sí,
si confrontas, puede la queja llegar a ser un paso a moverte, ¿no?
Tal vez me está quedando la duda, y no sé si la tiene también el escucha, o la escucha, si pedir ayuda es una queja.
Es que sí creo que, o sea, la incomodidad.
Pero no es una queja.
Exacto, la incomodidad me puede llevar a quejarme, ¿no? La incomodidad me puede llevar a quejarme y hacer algo al respecto.
¿Cómo se? A ver, vamos a analizar eso. ¿Cómo se llamaría a este estado en donde te aqueja algo? No te quejas, te aqueja algo, pero buscas solucionarlo. Porque la queja no busca solución. La queja nada más busca una expresión de la impotencia. ¿Cómo se llamaría? ¿Aquejarse? Cuando sí busca la solución. O sea, cuando vas al doctor, tú te aquejas de un dolor. No te quejas de un dolor. Interesante,
sería,
¿no?
Sería algo como en el ciclo gestalt, la movilización de la energía.
Ajá, la formación de figura. O sea,
figura.
La zona 2. Así sí. Y todo el mundo así. Están hablando estos dos pendejos. A ver, la zona 2 es la zona de la fantasía, ¿no? La zona de tú generas pensamientos y creencias. La primera parte es donde tú formas la idea y la haces más específica.
Cuando
y
te das cuenta lo que necesitas.
Ajá, donde surge ya la necesidad clara. Y la segunda parte es donde ya sabes cómo mover toda tu energía para satisfacer esa energía, esa necesidad. pero sigo sin saber cómo se llamaría. O sea, sí entiendo la parte de movilización energética, pero yo creo que se llamaría aquejarse.
Pasas por el atolladero, ¿no? Pasas por el... Algo me aqueja. Algo me aqueja, ¿me muevo o no me muevo? Algo me
si
aqueja,
no me muevo, me quejo.
¿Resuelvo Ahí o está. No lo resuelvo? Ajá.
Ahora, qué interesante. Si tú analizas la palabra aquejarse, la A es la nulificación de. Entonces, aquejarse es no quejarse.
Claro, pero ¿cuánta gente tú crees que... Más bien, ¿cuántas quejas necesitan hacerse para hacer un cambio?
Es una muy buena pregunta. Es como cuántas chupadas para una...
para llegar al chiclocentro.
Chiclocentro de Tutsi Pop.
Lo ideal, de manera ideal, tendría que ser ninguna, ¿no? Me doy cuenta que algo me molesta, me muevo.
Sí, me pongo en acción.
Ajá. Sin embargo, pues no estamos precisamente en lo ideal los seres humanos. Entonces, sí creo que... O sea, quejarse... Si buscamos eliminar la queja, ya te chingaste, no te quejes.
Claro.
Estaríamos llevando a la persona a que se reprima, ¿no? Uh-huh. A que reprima una decisión. Si solo escuchamos que se queja sin hacer nada y lleva 20 años quejándose, podemos llevar a la confrontación o podríamos asumir que hay un bloqueo. Pero si a través de la queja confrontamos, creo que es ahí donde podemos hacer algo al respecto, ¿no? Uh-huh.
Y eso te puede llevar a entender que alguien está invadiendo tu espacio, ¿no?
Claro.
Porque no estamos hablando de la pareja tóxica, estamos hablando de una persona tóxica, que puede ser tu pareja, tu padre, tu madre, tu hijo, tu abuela, tu quien quieras, tus amistades, un stalker.
Tú misma, tú mismo.
Tú mismo, está cabrón, ¿no? Sí. ¿Cómo te invadirías tú mismo a ti mismo?
No, tú invades espacios.
Ah, eso sí.
Al ser ser tú tóxico, tú invades espacios.
Sí, es bien importante que tomes en cuenta que hay personas que no les gusta que los toquen.
Por ejemplo.
¿No? Y yo sí he visto gente que hasta el masajito te están haciendo así de no me toques, chingón.
Sí, que sin fijarse es así de ay, sí, me encantas, me cae muy bien. Ay, mira cómo se retuerce cuando lo abrazo. O sea.
Yo sí me he vuelto, yo creo que me he vuelto hasta un poquito más robótico, porque ahora sí, antes de saludar a alguien, me espero uno a que se acerquen ellos y vea si hay un acercamiento físico. Si no, lo hago.
Si
me vuelvo
invitan.
como muy retraído hacia atrás. Como, y con los pacientes incluso hoy ya les digo, ¿te puedo tocar? Te juro que las caras que he visto es así como de neta, ¿por qué?
¿Por qué me pides permiso?
Y hay uno de cada tantos que hasta me lo agradece. Gracias. Es la primera persona que me pide permiso. Y contigo me doy el chance de decirte sí, ¿no? Pero es gente que, pues, obviamente tienes que entender que hay un pasado en todos nosotros.
Claro, claro.
En donde pudo haber algún abuso físico o alguna sobreexplotación física donde la gente no quiere ser tocada.
Yo tengo un paciente que no le gusta ser tocado y jamás nos hemos ni saludado, ni despedido, ni de abrazo, ni de beso, ni de mano, ni de nada.
Claro, pues se respeta, ¿no? Y eso es bien importante, la parte del respeto, donde tú te respetas a ti y respetas a los demás.
Claro, porque la personalidad tóxica usualmente piensa que las personas cercanas o que emocionalmente son cercanas son de su propiedad. Y si es de mi propiedad, por supuesto que la puedo abrazar. Por supuesto,
sí, claro,
que la puedo tocar, por supuesto que... Exactamente. ¿No? Y entonces voy a invadir tanto el espacio personal que implica su cuerpo como cualquier otro. Es decir, este es un tema obviamente proyectado mío de el sueño.
Oh.
¿No? Lo que hablábamos ayer, que hay dos personas en mi vida muy queridas que me despertaban. Ya no duermas, ya no duermas, vamos a hacer algo. Y yo estaba tan a gusto en mi sueño, obviamente, ya no hoy, pero en algún punto fui sumamente reactiva a que me despertaran, ¿no?
Claro.
Porque es mi espacio, o sea, yo disfrutaba mucho dormir y me enojaba mucho si me despertaban, porque estas dos personas de mi vida de hace muchos años, un saludo a ellos, dos, ellos saben quiénes son, me despertaban y me juzgaban por querer dormir.
No, bueno. Ahora piensa en esta pareja o esta persona tóxica que porque en su mente o soñó o no dejó de pelear contigo a las 3, 4 de la mañana te está despertando porque hijo de tu putísima madre me dijiste esto y no estoy de acuerdo. O sea, neta no puedes esperarte, lo escribes para que no se te olvide.
Claro.
¿No? Eso es una invasión cabrona a la intimidad, como meterte al celular, como meterte a las redes sociales. Y nos lleva al último punto, que es el chantaje emocional.
El chantaje emocional.
Todo
fíjate
esto
que
se junta, ¿no?
Se concentra.
Se concentra en cómo te chantaje emocionalmente.
Claro. Fíjate que tengo un paciente en terapia que en imitación a otros amigos que también lo están aplicando, están haciendo esto de viven juntos, uh-huh. y entonces lo que están haciendo es tener cuartos separados.
Ok.
¿No? Donde se invitan a dormir. Te invito a dormir a mi cuarto. A veces. Y a veces no, ¿no? Y entonces creo que es un ejercicio.
Muy judío ortodoxo, ¿eh?
Pero creo que con. En origen es distinto, el por qué es distinto, ¿no? Digo, no conozco las razones del judío ortodoxo de por qué hacen eso, pero...
Normalmente es por respetar el espacio de la intimidad y entonces cuando ella te invita a su cuarto, pues es para divertirte.
Ella te invita.
Ah, sí, además tú tienes que respetar. Ella es la que te puede o no invitar.
Uh-huh. Sí, bueno, acá es bastante un poco más fluido, ¿no? O sea, es como si... O sea, pueden tener una date en el comedor. Okay. Así, cenamos juntos, sí, nos vamos a las 8. Y está cada quien en su cuarto y a las 8 salen y cenan juntos, ¿no?
¡Qué padre!
Sí, y entonces creo que...
Ya me estoy escuchando. No se te ocurra.
Ni lo pienses.
Pues en casas diferentes también, ¿no? Tiene que ser la misma casa.
Bueno, existe el ¿cómo se dice? El esquema de living.
Estoy escuchando así como un dolor en el oído ahorita.
Un saludo. Existe también este esquema de living apart together, ¿no? Que son pareja, pero cada quien vive en su casa, ¿no?
Está increíble.
Yo, la verdad es que...
O sea, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ¿no? Tiene como sus pros y sus contras.
Como todo.
Porque también el tener que vivir con alguien, o más bien el haber decidido vivir con alguien, no es tener que. Es haber decidido vivir con alguien, creo que también te ayuda muchísimo a levantar nuevas barreras en tolerancia, en... ¿cómo se llama esto? La frustración. Tolerancia a la frustración, ¿no?
Tolerancia a la frustración.
En las capacidades de... Tener paciencia, creo que...
Sí, de convivencia, de comunicación, de...
Ajá. Digo, la verdad es que eso de los cuartos separados no le veo ningún problema, porque si tienes una cama king size es exactamente lo mismo. O sea, cada quien vive de su lado.
Sí, no, o sea, por ejemplo, este paciente me decía, ya no siento la presión de ya se quiere dormir, comprar la lucecita que no le moleste para que... No, o sea, yo puedo seguir con mi vida a la hora que ella se quiera dormir. O viceversa, si yo ya me quiero dormir, no estoy pensando en por qué no le baja la tele, por qué no apaga la luz, por qué no. Simplemente...
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la tele en el cuarto, pero tendríamos que hablar después de eso, ¿no? De nuestros... Como de tú y yo, así de Lorna y Adrián. Ajá. Las cosas que creen sobre cómo deberían ser las parejas.
Sí, no, yo tampoco
tengo... Eso tal vez sería un podcast interesante para ti, para mí nada más, pues seguramente lo va a escuchar.
No, yo creo que sí, ¿verdad? Que sí, nos aman y nos adoran en el mundo. Pero sí, entonces es más fácil que una persona tóxica, a través de estas primeras, de la queja, de la envidia, uh-huh. del control y la invasión, a través de todo eso, ejerza un chantaje emocional, sí. ¿no? Donde a través de la cercanía emocional manipulo lo que voy a decir y cómo lo voy a decir para que la otra persona sienta ciertas emociones y entonces actúe como yo quisiera o yo espero o yo creo que está bien que actúe.
Sobre todo el chantaje emocional es sumamente efectivo cuando tu capacidad de razonamiento, ¿no? y tu capacidad de reflexión y de discurso no es suficientemente efectivo, uh-huh. ¿no? O sea, cuando yo no puedo convencerte o como algunas de nuestros compañeros, enrolarte, ¿no? a mi idea, a mi ideal, entonces voy a usar la emoción.
Claro.
¿No? Entonces elevo mi capacidad emocional, porque además son muy hábiles. Pues digo, uh-huh. tienes que entender que son personas que vivieron tanta toxicidad, tanta enfermedad en el sistema, que son sobrevivientes.
Manejan, claro, ¿no? manejan la manipulación, manejan la estructura de pensamiento, manejan la argumentación, son muy sensibles a las respuestas emocionales de los otros.
Y entonces ¿sí? saben usarlas.
Claro.
A su favor, obviamente.
Claro.
Entonces, ¿cómo puedes detectar si una persona está siendo tóxica contigo con un chantaje emocional? Es desde la incomodidad.
¿Qué estás sintiendo tú?
Ajá. Uh-huh. Y entonces muchas veces lo que ocurre con pacientes que hemos escuchado es como no están muy seguros de lo que sienten, pero ven que hicieron sentir mal al otro, uh-huh. entonces me siento mal.
Claro, si por alguna razón tú estás sintiendo que lo que hiciste lastimó, generó problemas, de uh-huh. alguna forma te sientes que lo que hiciste no estuvo bien, lo más probable es que estés en relación con alguien un poco tóxico, ¿no?
A menos que haya sido un reverendo pendejo, ¿no? También digo, aprende a decir perdón.
Claro.
No, porque una cosa es sentirte mal por algo que hiciste Y una cosa es que algo que tú, para ti no hay ningún problema, que tú eres, ¿no? Eso es bien importante. Tu identidad, te chantajean por tu identidad. ¿No? A mí esta frase que no se me va a olvidar jamás, ¿no? De ¿por qué no maduras? Y un día, te lo juro, así un día que como que se me prendió el foco, le dije, ¿cómo se hace eso?
Claro. Claro, yo he escuchado el, es que tu cerebro funciona raro.
Ay, güey.
¿No? Entonces imagínate la pobre persona así de, ay, chingale, pues ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi cerebro para que no funcione raro? O sea, las personas tóxicas, el chantaje emocional tiene muchísimo más que ver con lo que eres.
Exacto, con tu identidad, ¿no? Si atacan tu identidad, entonces ahí seguramente es una persona tóxica.
Es que si no fueras así, es que si... Una vez un exnovio me dijo que si yo seguía así, por eso estaba sola. Si yo seguía siendo así. Es que mientras tú sigas siendo así, por eso estás sola.
Ok.
Exacto. Oh. Y yo le dije, en primer lugar, no estoy sola, pendejo, ¿no? O sea, estás aquí.
¡Diablos!
Pero para el caso.
Pero eso sí lo he escuchado mucho en los papás y algunas mamás, ¿no? Creo que no hacen los papás. De si sigues así, te vas a quedar sola a sus hijas. Y o sea, entiendo que pueden llegar a ser un dolor de huevos. Lo entiendo, ¿no? Pero no le digas algo tan horrible, porque le estás decretando una vida horrible. Sí. Y luego se van a conseguir un patán como tú y luego no va a estar tan contento, ¿verdad?
Sí, exacto.
Entonces, no, eso de que te vas a, esa actitud, cámbiala porque te vas a quedar sola. No, más bien, con esa actitud vas a tener problemas en la vida. Y sí, ¿no? O sea, sí hay actitudes, sobre todo en la adolescencia, que es horrible y todos la vivimos, por lo tanto, todos nos tenemos que aguantar la pinche adolescencia, ¿no? Es, claro. Güey, es parte también de separarse de ustedes desde una parte muy sana.
Claro, necesita pelearse, necesita ser rebelde, se está diferenciando.
Pues bueno, eso es los 5 puntos que tenemos para ti, ¿no? Ya dimos creo que varias veces el cuáles son, pero por última vez, claro. Se queja, envidia, controla, invasión y chantaje emocional.
Así es.
Creo que con esto está muy claro. Si quieres que profundicemos mucho más en alguno de estos.
En alguno, avísanos.
Vamos a profundizar más en el control, porque ese sí creo que es, ese sí es muy largo.
Sí, y bueno, al final del día creo que lo más importante será que tú identifiques cuáles son tus conductas tóxicas, cuáles, dónde tú tienes una parte tóxica. Todos tenemos una parte tóxica en algún momento de nuestra vida, y es nuestra responsabilidad, independientemente del contexto en el que hayamos crecido, aprender a manejarlo, ¿no? Reconocerlo, aceptarlo y aprender a manejarlo.
Ahora, si tú en algún momento te das cuenta que estás pasando por estos procesos, mándanos un correo a tacosdecesosoficial@gmail.com y te podemos invitar a un proyecto que estamos desarrollando Lorena y yo. Ya está desarrollado, ya
sale en un par de meses.
Ya sale en un par de meses y nada más vamos a aceptar a 10 personas. Entonces creo que es importante que si te interesa, nos mandes un correo pidiendo la entrevista, porque no estamos aceptando a cualquiera.
Así es.
Pura yo que gente, con esto...
Pura gente bonita.
Con esto nos despedimos.
Chao. Ya tengo aquí.